Oui.
Pues así es, queridos niños, escuchas, empezando este asunto, antes que cualquier otra cosa, agradecerles a todos los camaradas que nos acompañaron durante nuestra transmisión en vivo, nuestro hangout que hicimos el domingo pasado, que fue el de marzo. Pues ahora ya vamos a tener que hacer el de abril, ¿verdad? Pero pues estuvo todo chingón, muchas gracias por acompañarnos. Si lo quieren ver, ya está disponible también en nuestro canal de YouTube, en la sección de en vivos.
Tenemos que pulir el en vivo todavía. Vamos a tener que ver más en vivos de otros youtubers y escuchar sus sugerencias y recomendaciones.
Ya las sugerencias y recomendaciones de los camaradas, eso sí. Lo de ver otros en vivos es...
Ya le voy a pedir a Dashnak unos audífonos con orejitas Neko-chan.
A huevo.
Y pronto podremos vender el agua de su bañera y sus pedos.
¿Como Abel Delfín?
Como Abel Delfín o como... O como... No sé, ya se me ocurrirá quién.
La reina de los calientañoños, por lo menos desde la perspectiva de ingresos, creo que sí es Amuranth.
Amuranth, sí.
Se mete todo el varo del mundo.
Y nosotros aquí mendigando. Pero bueno, no estamos para esas cuestiones. Ya la revolución, ya la cuarta transformación nos hará justicia pronto.
Definitivamente. O si no, seppuku para los dos.
Exactamente. Ay, maldito, no he visto el show. No, güey,
yo voy
semana.
Apenas a la mitad de esta semana, güey. No, ya se puso bien intenso, no mames.
Ya, en serio, camaradas, lo mencioné en la última vez que platicaba con ustedes. De veritas, súbanse y de veritas, suban a sus papaces y a sus mamaces. Está buena, güey. Es de esas así que se pueden disfrutar en muchos niveles. El pecado de Oyuki en la precuela.
Sí, no mames, güey.
No, sí está bueno el Shogun. Bueno, dicho lo anterior, yo no hice el wey. Ahí estamos, ya no les debo nada. Me presento, yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts, Maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la Resistencia con mi camisa fifí de la Resistencia. Porque hoy tuve muchas cosas.
Así es. Zoom. ¿Hoy te tocó home office?
Pues sigo, pues que bastante, me toca como mucho. Y luego me destoca por una semana y luego me vuelve a tocar.
Qué rico. Y el home office también.
Y el home office también.
A huevo. Pues bueno, camaradas, yo soy @Dashnak, su cenovita tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia. Y pues ya saben, ¿no? Empezamos este asunto dándoles la bienvenida al ÑoñoCast, el programa de confianza para tecnología, ciencia, historia, videojuegos, cómics, derechos de los consumidores, recetas para comerse a los ricos. Telegram saca cosas de negocios.
13 películas y series que van a llegar en abril aquí a los servicios de streaming. La cuarta les sorprenderá.
Esta historia les va a hacer darse cuenta de cuánto el mundo necesita a los ñoños, camaradas. El cuarto paso también les va a sorprender.
Y más, para no comprometernos, porque hoy así venimos con mucho que platicar. Ya me presenté. Oye, hoy hicimos un poco un desvergue con la introducción. Uh-huh. Ustedes dispersen.
Todavía no la terminamos, de hecho.
Todavía no la terminamos, pero ya ahorita acabo de identificar que el orden de los factores sí altera el producto en introducciones.
Bueno, camaradas, para acabar ya este asunto, pues recordarles que si quieren tener acceso a todos nuestros contenidos, pueden entrar a nonocast.com, está aquí abajo el link, y desde ahí pues hay acceso a todo, ¿no? Ya saben, nuestras versiones en audio, nuestras versiones en video, todas nuestras redes sociales, tanto las chidas como las culeras, todo lo demás también. Y pues como ustedes saben, camaradas, al final dependemos de su apoyo para poder continuar con este proyecto ñoño, y poder traerles una perspectiva divertida, crítica, independiente e interesante sobre lo que platicamos. Así que pues hay muchas maneras si es que nos quieren ayudar, ¿no? Lo pueden compartir, lo pueden likear, pueden dejar una reseña, pueden mandárselo a colegas, familia, amigos que sientan que podrían beneficiarse de la sabiduría que impartimos en este programa. O también, si quieren ser así extra cool, se pueden subir al Patreon para tener acceso a material exclusivo y ser como Angelito, John Walker, Overlord, Sebastián Bojorquez, la familia de los Romo, Feri Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Clau Maya, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Papazul, Lalito, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergei Shoshevich, Snow, Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueken, Israel Lord Commander, la familia Rufián, Raúl, Numus, Iván Aristides, Carla Peregrina, Saúl Rodríguez y Josué Flores.
De hecho, ahorita que estoy pensando otra manera de que pudiéramos hacer que compartan más el episodio, si ustedes le quieren contestar algo a alguien, nos lo avisan, metemos la respuesta aquí en el podcast y ya la persona cuando digo, oye, ¿qué onda? ¿Se va a hacer o no? Ah, te contesté en el podcast del ÑoñoCast. Entonces ya aquí ellos tienen que venir.
Minuto tal.
No le dicen. Huevo. Tienen que escuchar todo el podcast y ya encontrar la respuesta. Mentalidad de tiburón, ideas millonarias.
Así es. Mentalidad de Bossman. Un saludo también, queridos ñoño escuchas, a toda la banda que se sube a través del 89.9 del FM y a través de la banda que se sube. No, perdón. Y a la banda que se sube a través de Conexión Dispersa también, porque aquí no andamos atravesando gente.
Esa es la actitud. Sobre todo los que lo escuchan por FM, de nuevo, ustedes son los escuchas más exquisitos. Escuchar nuestras ondas sonoras por radio y ver nuestros videos en YouTube es lo de hoy. Para obtener el doble de placer. Y dicho lo anterior, ¿qué te parece si pues arrancamos a lo que venimos? Vamos a calentar motores con una ronda rápida. Cue, cuere, cue. Cuiri, 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 cuiri.
Cuiri, 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 cuiri. Esperemos, oye, que esta sí se sincronice como las últimas.
Como estoy viendo el lag, no creo que haya mucha esperanza en la sincronizada, pero pues vamos a ver qué pasa. Interrumpimos este programa para que Dashnak empiece. Hice yo la escaleta y yo mismo me acabo de atorar. Prosigue, por favor.
Muchas gracias, querido bicho. Pues nada, camaradas, ya saben que aquí en el ÑoñoCast nos gusta mucho usar Telegram, la aplicación de mensajería, la consideramos bastante superior a WhatsApp en muchas cosas. También es cierto que no le había entrado Telegram todavía a un asunto así, como que de ser financieramente sustentable todavía. Ahorita hay unas estadísticas, por ejemplo, ya en 2022... los usuarios de Telegram tenían apenas 1 millón. Ahora en enero de 2024 ya hay 5 millones de usuarios, ¿no? Entonces, pues bueno, se están enfocando a las partes de la monetización. Al final lo que están haciendo es que van a tratar de sacar un producto que, bueno, no es sacar un producto porque es sobre Telegram, pero quieren quitarle un poco del pastel a WhatsApp y Messenger con un nuevo set de características que está hecha para los negocios, ¿no?
Oh.
Tiene cosas como ahora cuando un negocio entre, por ejemplo, a tu perfil de Telegram, puedes tener una página personalizada, puedes tener tu horario, ya sabes, para que dentro de ese horario sí te conecte con un humano. Cuando no, pues están, ya sabes, las respuestas prefabricadas, saludos, chatbots. Puedes taguear también así todos los chats por si tienes un equipo de community management, ya sabes, así como para que cada quien sepa qué pedo. Y lo interesante de este asunto también es que cuando los canales de Telegram llegan a por lo menos 1,000 suscriptores, el 50% de la entrada de dinero que viene como consecuencia de la publicidad en ese grupo se puede ir para los dueños del grupo. Entonces, Telegram ya está en ese pedo de que, bueno, vamos a compartir este asunto, no los queremos explotar tan culero. Y todo esto viene amarrado, bueno, todas estas cosas se anunciaron a principios de la semana y viene amarrado con un plan que tiene Pavel Durov, que es el creador de Telegram, avisando que, ¿cómo se llama? Que ya para 2025 ya va a estar ya va a haber varo, ya va a ser monetizable esta aplicación. Esos números que les dije de lo de 1 millón, 5 millones y todo eso, obviamente son los números de Telegram Premium. Uno, como usuario de Telegram Premium, que es el que te cobra $5 al mes, aparte de las funciones premium normales, ya tienes acceso también a las funciones de negocios. No necesitas pagar extra.
Oh, qué chido.
El número de usuarios total de Telegram, que paguen o que no paguen, es de 900 millones.
¡Órale!
Es un verguero de gente, güey.
Sí.
Entonces, pues bueno.
Ahí.
Obviamente también esto nos hace pensar que vamos a tener que investigar qué cosas del ÑoñoCast podemos migrar a esta plataforma también.
Para que las ignoren en otra plataforma.
Exactamente.
No, está interesante el Telegram. Me asusta un poco que Telegram le hace la tarea a WhatsApp, donde ahora que estamos viendo todas esas cosas del Telegram Business, las vamos a ver en un mes en WhatsApp. O en unos 2 meses.
Sí. Algunas de esas WhatsApp ya las tiene, pero sí, bueno, entiendo lo que dices.
Pero es que siempre ha sido así, siempre WhatsApp voltea, pásame la tarea y le cambio algo. Bueno, a propósito de pásame la tarea y le cambio algo, ¿ustedes se acuerdan de Clippy, el asistente de Microsoft Office? Que era así como la onda. Pues no, para, no va a regresar, queremos ¿Clippy? Que regrese Clippy. Era un clipcito con ojos.
Ajá.
Bueno, la banda de Microsoft está chambeando ahora en un prototipo de chatbot llamado Agente Virtual de Soporte de Xbox, que es un personaje animado que con tecnología, ya sabes, de inteligencia artificial chateadora, pues tú le vas a poder así de que, oye, este asistente, ¿cómo quedamos que se llama? Agente Virtual de Soporte de Xbox, toma una captura de pantalla y ya, sí, patrón, y manda un mensaje y cosas así. La gente pues obviamente se subió cuando oyó que era un personaje animado. Empezaron, ¿Clippy? ¿Regresará Clippy?
A huevo, sí.
¿Qué Clippy en el Xbox? Pero pues, vamos a ver en qué acaba.
¡Ay, no mames!
El cuate este va a ser capaz de resolver, ofrecer respuestas rápidas en un rango desde resolución de problemas de software y hardware hasta reembolso de dinero de juegos y suscripciones. Nuestro medio hermano The Verge indica que Microsoft ya está probando ese asistente virtual con pedidos de ayuda vinculados a Minecraft Realms, aunque todavía hay precisiones de cuándo esta herramienta podría llegar al grueso de los usuarios, si es que optan por esta madre.
Ajá.
Y a final de cuentas, pues es eso. También, a ver, aquí mencionan, Air Canada fue obligada en este año a cumplir con una política de reembolso que su inteligencia artificial había inventado. Entonces es la onda donde muchos luego no se animan a aventar,
¡órale!,
a soltarle las llaves del negocio a la inteligencia artificial, porque luego la inteligencia artificial pues se apendeja y el usuario pues qué culpa tiene. A mí me dijo que era gratis. ¿Ya sabes?
Sí, no, de acuerdo. Sí. Es como cuando le escriben así, le ponen mal el punto decimal a los PlayStation 5 en el Super. Ajá. Y te lo tienen que respetar, güey.
Bueno, pip, 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 pip.
Camaradas, ya saben que le hemos estado dando seguimiento mientras nos regodeamos así bastante chido a todo este asunto de Apple, la Unión Europea, la demanda antimonopolio, etcétera. Pues bueno, esta parte ya sabemos que la Unión Europea ya les van a tratar de jalar un poquito más el hilito, ya salió la DMA, todas esas cosas que hemos platicado. Algo que a lo mejor ustedes no sabían es que ahorita en este momento existe una tienda de aplicaciones alternativa para Apple que se llama Alt Store. El problema es que, bueno, como existe ahorita en este momento, pues sí se requieren conocimientos técnicos bastante elevados, ¿no? Como no está autorizada para instalar las aplicaciones así de huevos en tu teléfono nada más, pues entonces necesitas usar la Mac o la PC, le tienes que dar a la Alt Store tu ID de Apple, ya sabes, todas esas cosas que todos los niños hemos hecho alguna vez para sideloadear algo en iOS. Uh-huh. Y aparte, cada 7 días hay que refrescar el permiso de la aplicación conectada a la computadora.
Oh.
Ya avisaron estos compas de la Alt Store que ahora que ya van a entrar en vigor todas estas nuevas reglas en la Unión Europea como consecuencia de la DMA, esta tienda va a operar de manera perfectamente transparente para los usuarios de iOS. Va a ser una tienda normalita donde tú buscas, instalas, no necesitas estar haciendo hacks raros, no necesitas conectar nada. Y algo que está muy interesante es que aparte de armar la tienda y lo que sea, también están tratando de hacer un experimento en monetización, porque no están, y es algo que dicen, ya sabes, en todas sus entrevistas y lo que sea, que no todas las App Stores tienen que seguir el mismo modelo. Estos güeyes, por ejemplo, se conectan con Patreon, de ¡órale!, manera que la app la puedes pagar directo al creador de la aplicación. Si el creador de la aplicación dice, ah, este es mi Patreon, lo amarro acá con mi app, cuesta tanto la licencia y ya, el carajo. Y todo
chido.
Eso va a ser transparente para los creadores, porque esa es tecnología que están desarrollando los güeyes de la Alt Store para que sus usuarios la puedan utilizar así como que de manera transparente, ¿no? Tanto sus creadores como los compradores. ¿Qué más?
Pues suena chido.
Ahorita la tienda... Sí, no, está chido, güey. Ahorita la tienda va a abrir solo con 2 aplicaciones, así como para ir haciendo la prueba. Una de las aplicaciones fue desarrollada por los mismos güeyes de Alt Store y cuesta $1. Que es así como que también una manera para irse fondeando, ¿no? Y pues ya, ahí obviamente está también el atractivo de que del 15 al 30% que te quitan las tiendas grandes, pues no va a ocurrir aquí, ¿no? Aquí la rebanada que le toca a los proveedores del servicio está bastante más sensible. Entonces, pues bueno.
Oh, no. Me acabo de meter a la
vamos
página.
Vamos a ver el experimento.
Y hay dos emuladores. Uno para Nintendo.
Sí.
Eso,
ahorita te digo, se llama Delta.
¿Eso a Nintendo no le va a gustar?
Pues sí, veo que te digo. Esas son las dos apps que hay. Es una aplicación de Clipboard y esa de el emulador que dices que se llama Delta.
El Poja Ball Launcher para jugar Minecraft.
¡Huevo!
Sí. Ay, bueno, a ver en qué acabó. Ojalá no la caguen para todos los demás. Ya sabes que en una semana se llenen emuladores y cosas piratoñas y que por eso ahora volteen y cancelen y el gobierno le pida a Apple, por favor, que solo se pueda en tu tienda, sálvanos.
Ah, huevo, sí. Pip, pip, piriri, pip,
pip, pip. Y a propósito de Apple, ¿cómo es que nos va a salvar Apple? Con su ejército de robots de casa.
Ok.
Ahora que fracasó lo del Apple Car, pues están desarrollando, reformulando su estrategia para ver qué van a hacer ahora. Y según Mark Gurman, ¿quién es Mark Gurman y por qué este artículo lo mama tan duro?
¿Por qué nos interesa lo que esté diciendo el güey?
No estoy seguro, pero está interesante.
¡Ay! Dice que es un periodista corresponsal en jefe de Bloomberg.
Ándale, eso tiene sentido porque lo estoy viendo en nuestro medio hermano Bloomberg. Bueno, según Mark Gurman, los de Cupertino, porque, ay, este güey ve que estudió en Azteca, ya tienen al menos dos conceptos.
Saludos a Babyface.
En etapa de experimentación. Un dispositivo que sea para videollamadas a través de FaceTime. Y el número es, ya sabes, mover su pantalla para seguir a la persona. Facebook ya lo había hecho y no pegó. Pero igual y porque tiene que ser de Apple para que pegue. O sea, al final creo que le están apostando. Se fueron de los coches y se están subiendo. Yo me junto un tos y las bostezo. Ustedes dispensen. Se están subiendo
dice,
a la domótica.
Dice que si estornudas junto con esos dos, te reseteas, güey, también.
Y si te echas un pedo también. Al final quieren hacer, ya sabes, el hito de todas las marcas. Su robot casero, robot hogareño, autónomo. Pero yo sigo diciendo que estamos todavía muy, muy verdes para ese pedo. Y tal vez sea como el coche volador y no sea necesario. Ya sabes, o sea, toda la tecnología y los fierros que le tienes que meter al robot para que se pueda mover a través de tu casa y hacer tareas, pues tal vez no los necesiten. Mejor ponle más Bluetooth a las cosas y que todo lo haga a través de las ondas electromagnéticas. Pero bueno, a final de cuentas va por ahí el abarrote.
¡A huevo, sí!
Que si alguien va a poder hacer que ese pedo CBC vuelva mainstream y popular, son estos pendejos, güey. Porque también, digo, la nota no trae ni qué van a hacer, ni qué están haciendo. No, son rumores, no haga caso. Son rumores.
Claro. No, y ¿sabes qué? Eso que dices no me parece del todo descabellado. Es algo que, de hecho, he estado escuchando así como que de manera cada vez más recurrente en varios de los podcasts que escucho así de gente rarita y revoltosa como nosotros, que dicen, güey, yo creo que más allá de todos los pedos que podamos tener ahorita con la tecnología o lo que sea, deberíamos regresar como que muchísimo más abajo y empezar a preguntarnos cuántas de estas cosas de veras necesitamos, ¿no? Por ejemplo, hace relativamente poco, mi cuñada y su marido, bueno, mis cuñados, si les digo porque me da hueva decir con cuño, cambiaron de lavadora y lo que sea, y se compraron una Samsung que ya sabes que dice, las nuevas dicen, tiene inteligencia artificial para saber cuando ya está lo suficientemente seca la ropa y bla, 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 pendejadas así, ¿no? Cuando va y se las instala el técnico, agarran así, no, pues a ver, pruébela, le mete la ropa y luego el técnico, no, así no la meta, le tiene que meter más. ¿Qué? ¿Por qué? Porque si no, el sensor no la va a detectar y no le va a poder decir si está seca o no. Entonces, ¿no es inteligencia artificial? No, es un pinche sensor. Entonces, nada más le ponen inteligencia artificial para venderlo. Sí, porque es solo un pinche sensor, güey. ¿Sabes? Es a lo que me refiero. O sea, a lo mejor en serio no necesitamos un refrigerador que se pueda conectar a internet, ¿sabes? O cosas de ese estilo.
Sí, es lo que. Pero va más allá. Es como el hito del coche volador. que llevamos ya cuántos años sin coche volador, porque en realidad es algo que no necesitamos. A duras penas podemos interconectarnos entre lugares en coches normales sin matarnos los unos a los otros, como para incluir una tercera variante, que es el eje...
Ah, huevo, sí.
¿Z?
Sería
X, ¿no? Porque nos movemos entre...
X y Y son X en el piso, y Z sí, es la altura.
Para meterle el Z. Y también el costo energético que hace que sea lo que se gasta al volar un coche. Pero es lo mismo, un robot casero o un asistente del hogar con humanoide y que camine y que haga el pedo. Dices, güey, tantos pinches fierros que se van a tener que gastar. Fierros en cuestión de desarrollo, programación y demás para lograr que camine.
¿Cuánto le va a durar la batería, güey? ¿Cuánto van a costar esas baterías? Bla, bla, bla. Sí,
tal vez no lo necesitamos tan así, güey. Tal vez mejor sea una meta Alexa incluida en la pared, empotrada en la pared para que no se pueda salir. Pero bueno, al final de cuentas, vamos a ver en qué acaba. Ya se me olvidó qué les iba a decir.
Yo creo que nos ibas a decir que ya terminamos
ya la... Ya terminamos la ronda rápida. Ronda rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Reports y Apple y sus robots de casa y Telegram y sus ideas que luego se sacó de WhatsApp, pero... Pero es la costumbre de que WhatsApp se las roba a ellos. Pi, 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 pi.
Ay, huevo.
Ahora sí, Dashnak, platícanos, ¿por qué dices que el mundo necesita a los ñoños?
Ok, está buenísima esta historia. Voy a empezar el pedo recordándoles que, bueno, pues ya sabemos que siempre hay actores... En muchas ocasiones patrocinados por sus estados, en otras ocasiones a lo mejor no patrocinados por el estado y operando de manera lobo solitario. Pero pues a cada rato la banda siempre está pensando nuevas maneras y nuevos vectores de hacer ataques informáticos, okay, ¿no? Entonces eso está por un lado. Por el otro lado tenemos que este pedo ocurrió en Linux. Como ustedes saben, Linux es el kernel del sistema operativo y un montón de las utilidades, así como que alrededor, que se necesitan. Todo esta madre es software libre. Eso significa que cualquier programador o desarrollador o lo que sea, ya sabes, puede contribuir líneas de código. Las personas que mantienen el proyecto lo revisan, dicen si esta madre sí funciona, no funciona, cachan a los güeyes que están tratando de meter código malicioso, por ejemplo, o se supone que ese es el plan, ¿sabes? Y así, ¿no? Y este pedo del software libre comprende todo, ¿no? O sea, estamos hablando desde el mero núcleo del sistema operativo, hay drivers para tarjetas de video, suites de oficina, herramientas de compresión, ya sabes, suites gráficas, de diseño gráfico, todo. Digo, en muchas ocasiones no se andan dando tan en igualdad de condiciones con el software comercial, pero de que existen. Ok, hay un paquete de utilidades para Linux que se llama XZUtils. Ajá, utilidades, okay. XZ. Es un paquete de aplicaciones open source que permite gestionar archivos comprimidos en el formato .xz. Igual para la banda, así como hay .zip y .rar, hay un chingo de diferentes algoritmos de compresión. En general, el .xz, como es un algoritmo de compresión... Bueno, no, ese es un formato de compresión y usa un algoritmo de compresión aparte que es también bastante eficiente, pues es muy popular en los entornos Linux y en los proyectos de software libre relacionados con Linux.
¿Qué?
Entonces, ¿eso qué significa? Que todas las pinches distribuciones de Linux, por default, incluyen el XZUtils. ¿Okay?
Ok, hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí vamos
y,
bien.
Y si usted no entendió, no se apure. Usted confíe, ya entenderá.
Ok. Un güey que aparentemente, digo, y aquí no quiero tirar así como que el chingadazo, pero aparentemente es chino porque tiene un nombre de cuenta que se llama Jia Tian, empezó este pedo en 2021 haciendo commits, o sea, un commit es una propuesta, una modificación a algunas líneas de código, ¿no? Está el programa así. Yo digo que si lo escribimos de esta manera funciona mejor. Aquí está mi commit, que los chingones lo revisen, ¿no? Los líderes del proyecto, lo que sea. El güey empezó en 2021 sacándose una cuenta de GitHub. GitHub ya sabes que es uno de los repositorios de software libre más grandes. Y poco a poco el güey fue entre 2021 y 2024 haciendo diferentes commits escondidos y creando otras cuentas que presionaban a los administradores de este proyecto a que los commits de este güey sí estaban chingones y había que meterlos.
Todo un Playhouse. Entonces, un Ocean's Eleven.
Sí, entonces, Tian, el güey que te digo, metía así un cambio y ahí está. Y nadie lo pelaba. Y de repente entraban otras dos cuentas a decir, güey, estos cambios que metió Jia Tian sí están chingones, que no sé qué, hay que pasarlos. Bueno, ya a la verga, ahí está, le daban y pasaban. Poco a poco el cabrón fue armando un backdoor en este set de utilidades. Entonces al final ya lo que pasaba, güey, porque sí lo terminó. Y sí llegó a estar distribuido por unas cuantas semanas en algunas distribuciones de Linux, güey. De las que tratan de ir así, ya sabes, como... Porque tienes distribuciones de Linux que son las LTS, por ejemplo, las de Ubuntu, que dicen somos long-term support. Y en 3 pinches años o en 5 pinches años no cambiamos nada importante, ¿no? Okay. Para que no se te vaya a caer tu servidor y la chingada. Y hay otros que no, güey. Entonces, este cabrón, digo, y no me voy a meter a discutir la parte técnica porque sí está, sí, ya son pedos así. El güey mete un archivo que está medio encriptado, pero en realidad no está encriptado, sino que el header del archivo tiene unos caracteres inválidos para que parezcan que el archivo está corrupto. Pero cuando corres esa madre, el programa malicioso abre un editor hexadecimal para cambiar esos caracteres, güey, okay, en ese archivo y se convierte en un payload binario que le da en la madre al SSH, güey. SSH es una utilidad en los Linux y todos los sistemas operativos basados en Unix que te permite acceso remoto, ya sea por consola o por gráfico. Básicamente, este cabrón armó un backdoor en XZUtils que le permite entrar por SSH a cualquier pinche servidor del mundo que esté comprometido.
A la vista de cualquier persona, aparte, lo creo.
O sea, exactamente.
Creo que esa es la parte meritoria. El que encontró el área gris para poder colar las cosas a donde quería.
Voy a la mitad de la historia, cabrón. No mames.
Maldita sea, ¿qué hizo?
Ok, bueno, entonces.
¿Nos borró a todos del buró de crédito?
No, desafortunadamente no. La vulnerabilidad ya se controló.
Genial. Desafortunadamente no.
Esta vulnerabilidad tiene una clasificación de 10 de 10 en el índice de peligrosidad y los paquetes infectados ya estaban en Fedora 40, Fedora Rawhide, Kali Linux, que es una distribución para seguridad muy famosa, OpenSUSE, Tumbleweed y Debian.
Ok.
O sea, entonces, bueno, también esto aquí entra para la banda que nos escucha que usan Linux, que yo sé que son bastantes, pues si no se han enterado de este pedo, actualicen, pero ya, güey, porque traen metido ese backdoor ahí. Pero bueno, entonces regresamos. El plan de este güey había funcionado. Ya lo estaban, ya su programa modificado ya estaba siendo distribuido en estas versiones que les dije. Y el güey seguía peleando para que lo incorporaran en más distribuciones. Ahora... Pues sí, son muy pocas las personas que de alguna manera utilizan Linux en el escritorio, pero ya saben que una parte muy significativa del internet son servidores que corren Linux, uh-huh, porque son baratos y eficientes. Entonces ahí es donde de veras se convierte en un problema, porque estás hablando de servidores que pueden tener información personal o lo que sea, ¿no?
Es una capa adicional de complejidad a la
exactamente
historia.
Exactamente. Entonces, ahí está la primera parte. La segunda parte de la historia, güey, que es la que está más cabrona todavía, un empleado de Microsoft. Ajá.
Oh, no.
Un güey que se llama Andrés Freund.
Oh, no, pobre Andrés.
No, ese güey es el héroe. Ese güey es el rey de los ñoños, güey.
A ver, ¿qué
es? Es el gorila espalda plateada de los nerds. El güey empieza así su artículo contando. Él es administrador de sistemas, obviamente. Los administradores de sistemas, pues tienen así como que una extraña tendencia de que cada cierto tiempo, pues ya sabes, abren los monitores de recursos de los sistemas que están administrando y ven que todo esté jalando chingón.
Lo que Dashna quiso decir es que los administradores de sistema cada cierto tiempo trabajan. Pero sigue.
gracias. El güey nos cuenta en su cuenta de Mastodon que estaba... el güey estaba haciendo pruebas en algunos de los sistemas que estaba administrando porque acababa de actualizar cosas. Entonces quería asegurarse, ya sabes, cuánta memoria me consume esto ahora, cuánto tiempo se tarda, bla, bla, bla. Un administrador de sistemas de los chingones, güey. Deberíamos tener uno de esos aquí para el ñoño cast. Y el güey empezó a ver que el demonio del SSH, o sea, el programa fundamental que corre el SSH y que está escuchando para cuando otras personas se quieren conectar a esa computadora, y que ya establecimos que SSH era el programa que había quedado vulnerado, güey, el güey empezó a detectar que estaban ocupando demasiado CPU y demasiada memoria, güey.
Oh,
aunque
no.
Parecía que estaban fallando como consecuencia de nombres de usuario o contraseñas incorrectas. O sea, eso es lo que SSH estaba reportándole, ajá, al administrador, ¿no?
Vio algo extraño.
Este pendejo se trató de conectar y no pasó nada. Y en un sistema normal, cuando alguien se trata de conectar por SSH y el demonio de SSH dice, pues cabrón, no tienes las credenciales apropiadas, you shall not pass, a la verga, güey. Se acabó la conexión, el demonio ya no le está poniendo atención a ese pedo, ya no se está gastando los recursos. Entonces este güey dijo, cabrón, no mames, güey. ¿Por qué hay tantos procesos atorados, güey? ¿Por qué está gastando tantos recursos? O sea, el cabrón poco a poco, como ñoño ingeniero de verdad, güey, le fue escarbando, ¿no? Ya sabes, ok, si está usando un chingo de CPU, porque vamos a ver el programa que nos dice qué cosas está corriendo el demonio de SSH. Le empieza a escarbar. Le sigue escarbando. A ver, pedos en bases de datos. No, puta, qué chinga, que no sé qué. Todo porque el cabrón al final descubrió que unas consultas a las bases de datos le estaban tomando medio segundo más.
Oh, y dijo, eso está extraño.
Y cuando el güey dijo, mis consultas a mis bases de datos y todas estas cosas, que bueno, no es solo a la base de datos, o sea, había procesos en general que sí le estaban tomando medio segundo más, dijo, pues no mames, qué chingados. Y ahí fue donde le empezó a rascar a todo. Y el cabrón lo encontró, güey, encontró que esta madre tiene un backdoor. Lo publicó y luego le empezó a hacer un chingo de pedos forenses a todos los commits y a toda la historia de cambios en el código, en el GitHub de XZUtils.
Ajá.
De 2024 hasta 2021. Y el güey ya fue armando su timeline de, ah, sí, mira, en este año este cabrón se creó la cuenta y luego metió esto y luego cambió esta función y luego aquí fue donde metió el archivo encriptado y bla, 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 bla.
O sea, encontró
se tardó toda la historia, güey. El programador que armó este backdoor se tardó 3 años en hacerlo, güey. Y todo le hubiera salido bien si no hubiera sido por este mocoso entrometido, ¿sabes?
O igual y sí le salió bien, ¿no? Y es... Pónganse sus cascos de papel aluminio, camaradas.
No fue theatricality. Ya no encontraron otra cosa. Ya le hicieron una auditoría a todo el código, güey. No fue un... distráiganse con esta mientras les meto esta, güey. La que les estaba tratando de meter era la primera, güey.
Pero al abrir la backdoor, él ya puede entrar y hacer lo que quiera, güey.
Sí, o sea, ese es el plan.
Y la backdoor se abrió.
Y esta madre estuvo activa aproximadamente semana y media, sí.
Ahí en ese tiempo él agarró lo que necesitaba agarrar y ya se fue.
Pues a lo mejor sí, no sabemos, digo. También luego no sabes si es así como un pedo Mr. Robot, ya sabes, donde hacen así un pinche plan de que te cagas solo para hackear a una persona.
Ajá.
O si más bien estás aventando así la red completa y a ver a cuántas personas te puedes,
El nivel...
Te puedes atorar.
El nivel
pero bueno,
de exquisitez...
Te dije, esta historia está... Sí, no,
está
mames,
muy buena, pero el nivel de exquisitez por parte del que creó el desmadre se me hace demasiado cabrón como para andar haciendo...
No es la primera vez que ocurre.
Sí, pero y también el que lo cachó también está involucrado. Porque él ahora es el héroe. Entonces ahora le dieron más acceso. No sé.
Ay, no mames.
Estuvo buena la historia. Saber que los ingenieros de sistema, uno de cada 1,000,000, sí trabajan.
Ay, no
y
mames.
Salvan el día.
Sí, no, está... Me está muy buena esa pinche historia. Obviamente yo me la imagino en un ambiente así como un pedo considerablemente más cyberpunk y así, pero pues bueno.
Anime. Y todos hacen así.
Así es.
Y el de sistemas tiene a su senpai. Pero bueno, ya les traigo una historia que es un poco menos tecnológica de lo que uno esperaría. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado de las tiendas de Amazon? Que son súper cabronas, inteligentes y que hay hasta un Oxxo que funciona como ellas, de que tú entras, escaneas, agarras sus chingaderas, te vas y te cobran.
Ajá.
Pues hay una polémica de su sistema que se llama Just Walk
¿Solo
Out
una?
De las tiendas, okay. Amazon Fresh. La compañía ya confirmó que está dejando de utilizar la tecnología que permitía a los usuarios entrar, coger cualquier producto y salir por la puerta. Y dicen, el sistema es un poco ineficiente y no es por culpa de los usuarios. Algo que se les había olvidado mencionar a la gente de Amazon es que el sistema Just Walk Out no solo utiliza inteligencia artificial para detectar los productos y demás, utiliza 1,000 personas afincadas en un call center en la India que están así pendientes vigilando las cámaras.
¡Hijos de su perra madre, güey! ¡No mames!
Platicando con Jeff Bezos, dice, sí, los intentamos cubrir así como de papel aluminio y pintarlos de plateado para que parecieran más robots, pero este era muy caro.
Ah, huevo, güey,
bueno, al final las 40 tiendas de Amazon Fresh repartidas por Estados Unidos reportaron ya miles de incidencias, retrasos en los tickets de compra, así se le dice a los tickets de las tiendas automáticas. Y demás. Dice, el problema es el factor humano, que es impreciso. Es más impreciso de lo que habíamos pensado. Al final, la inteligencia artificial necesitaba 1,000 panchitos vigilando todos los movimientos. Van a dejar de operar, obviamente, este show. Y bueno, tienen una promesa de que ya siguen trabajando en sus tiendas totalmente autónomas, pero no ahorita. Van a entenderse. Están viendo de qué manera miniaturizar a los 1,000 empleados y ponerlos en el techo, yo creo, así en mini dronecitos que vuelen.
Que lo vayan así volando. Fíjate, eso que mencionas es algo que luego la banda de repente no se ha enterado, porque las empresas que las han cachado haciendo esto se han esforzado mucho para que no se note, güey. Pero me acuerdo también, hace unos meses trajiste una nota igual, pero que era sobre dibujos en 3D, ¿te acuerdas? Que le metías, que mandabas un boceto de un ambiente en 2D a una disque inteligencia artificial y te regresaba un entorno en 3D. Y luego nos enteramos que eran panchitos que les pagaban unos cuantos dólares por hacer cada uno. Hay un chingo de estos casos que la banda no sabe, güey.
Estaría cotorro, está como para película. Y donde a fin de cuentas te puedes hacer amigo de uno de ellos. Y ya no te cobra. Ya te ayuda directo. No sé.
Ay, huevo.
Está cañón. A final de cuentas, aquí lo que platica nuestro medio hermano de Information. 700 de cada 1,000 pedidos debían ser revisados por humanos. Y entonces era cañón. Obviamente sí, están tratando de despachar a los humanos del proceso. Pero a final de cuentas no pueden. Y siguen dependiendo de gente que vive a 14,000 kilómetros de tu tienda, de que estén alguien revisando la cámara. Y a ver, este güey se ve muy misterioso.
Y los quieren seguir tratando como si fueran una puta computadora en lugar de un ser humano, güey, que también está de la mierda.
¿Qué te digo? Ya lo dijo Panteón Rococó.
En este mundo globalizado, la gente pobre no tiene lugar.
No tiene pal prime.
Turu. Turu.
Hoy, y yo traigo también otra. Bueno, pasando a cosas más interesantes. Bueno, más bien a menos tristes, entre comillas, porque también es emocionarse por 13 estrenos de servicios de streaming. Pues habla un poco mal de cómo tenemos nuestras prioridades establecidas. Pero bueno, no voy a leerles las 13 porque hay unas que la neta se ven muy aburridas. Como esta. Pero ya viene Rebel Moon, la guerrera que deja marcas, que suena al pájaro que mamá hizo, algo así, ¿no? Ya sabes, la que deja marcas. Bueno, esa se va a estrenar el 19 de abril. Otra que se ve interesante también es El Caso Asusta. Está bien igual en Netflix, 26 de abril. ¿Dónde está? Es un caso criminal mediático de la crónica negra española más reciente. Cuando Rosario Puerto y Alfonso Basterra denuncian la desesperación de su hija y luego se hace un desmadre y ella, ¿sabes?, es así de, oh, maldita sea, basado en un caso real. Luego está Fallout.
Órale.
En Prime Video para el 11 de abril.
¡Ah! Esa sí, esa pinche serie sí se ve buena, güey, la neta.
Esa, aunque...
Qué bueno, también, ya sabes, los videojuegos de esa serie se llevaron premios, así, la mamada, güey.
Igual que los de Halo, y ya ves la monserga que nos dieron. Y no es Netflix. Yo ahorita creo que al único al que le puedo confiar a hacer un live action es a Netflix. Perdón, para todos los demás. Hasta que no me demuestren lo contrario, creo que no voy a decir nada. Okay. Igual, bueno, también una serie inspirada en Jordan Peele se llama Them. Espérate, no es inspirada, porque creo que si está Jordan Peele, pues ya es como de él, ¿no?
Es de él. Exacto,
sí. Sí está inspirada. Es una serie antológica de horror noir, inspirada disimuladamente en series de Jordan Peele, como nosotros. Se llama Them, The Scare, trailer oficial. Prime Video, 25 de abril. Viene otra que se llama... esta se ve aburrida. También, así uno pues, corta como...
Así, descarte. Ya, órale, a la chingada, la que sigue.
Si te gustan las series negras con intriga policíaca con Colin Farrell, Sugar en Apple TV el 5 de abril, donde investiga una misteriosa desaparición de un legendario productor de la nieta de un productor de Hollywood. Y obviamente son secuestros de la familia ocultos desde décadas, pero pues al puro estilacho de Colin Farrell. O sea, cotorrón. Okay. Wish, el poder de los deseos, la película que nadie pidió de Netflix, se estrena hoy, de hecho, 3 de abril en Disney Plus. Esta otra que es una serie de sitcom de humor excesivamente negro que se llama Muertos SL, temporada 1. ¿Dónde están? Carlos Arceres, Diego Martino, Amaica Salamanca protagonizan la historia de una funeraria donde se desarrolla una auténtica lucha por el poder por dirigir la empresa. Como Game of Thrones, cotorro, pero de allá. Y está obviamente en Movistar Plus. Ese es el 4 de abril. Star Trek Discovery, esa yo estoy bien emocionado. Ya viene la temporada 5, temporada final. Esa está en Paramount. Y creo que con eso ya me detengo. Me salté de esas así de ay del amor y de la realidad de shows. Pero pues vamos a ver, abril pinta interesante.
No de reality shows, realidad de shows.
Realidad de shows.
La legacía.
Legacía de la realidad de shows. Pues ya saben, camaradas, esténse al pendientes. Vean Shogun. Eso es. Creo que eso es lo que puedo decirles. Después de Shogun.
Sí.
No estoy esperando ni siquiera House of the Dragon. Ni ninguna de esas otras, porque pues sería injusto para Shogun. Más bien, sería injusto para ellas estar al mismo tiempo que vemos.
Exactamente. El episodio anterior yo les dije que les queríamos platicar un poco del problema de los tres cuerpos. Igual nos ganó un poco la ñoñez y acabamos mamaseándola durísimo el domingo que hicimos nuestro hangout con la ñoñiza Patreon. Entonces se pueden asomar allá igual para un... Pues ya saben, si quieren, así como que el asunto más a fondo. Pero pues así, embarrada rápida, vean esa madre también.
Sí, está buena. Creo que, digo, lo platicábamos el domingo, es de esas series que tenemos que ver, aunque no nos gusten, por nuestros amigos que así les gustan. A mí sí me gustó. Si a usted no le gusta, no la pause, también. Déjela continuar. Y vaya a hacer otras cosas para que Netflix no la regañe. Porque ya sabe que Netflix se pone exquisito si uno deja las series a la mitad.
Y no sean cabrones, véanla para nosotros.
Y ojalá, creo que habíamos platicado sobre una de las presiones, habíamos dicho que la guerra de los streamings Netflix iba a ganar. Y lo veíamos como todos hasta dudosón así. Y creo que al día de hoy... Si algo ha aprendido Netflix es hacer live actions o adaptaciones. Y pues está cañón. Aquí en el tema del caso de los tres puercos, lo único que le falló fue tirarle cacayacas a China. Porque pues es un mercado muy grande, ¿no? Entonces eso hace que sea menos
Pero
atractivo.
Quiero decir, eso debió haber sido deliberado, güey. Atractivo. O sea, porque a estas alturas del partido, todas las casas productoras de contenido de entretenimiento saben que tienen que considerar a China. Tan es así, por ejemplo, que Disney se pinta la medallita, ya sabes, diciendo que son súper aliados de toda la comunidad LGBTIQ+, pero pues en realidad las escenas que meten son de 30 segundos y relevancia a la historia que puedes mochar cuando las mandas al mercado chino, ¿no? En este caso, pues yo creo que ya sabían lo que iba a pasar. Me parece que fue una elección deliberada. Aquí, ya sabes, con todos los sellos y las firmas que tienen que pasar, ¿tú crees que alguno de ellos no dijo, oigan, espérense, güey, esto no lo vamos a poder transmitir en China?
No sé si fueron víctimas de su propia burocracia.
Ok.
Ya sabes, donde quién lo aprobó y nunca vamos a saber a quién corrieron, que es mando, ya sabes, medio alto, el encargado uh-huh. director de que las cosas se aprueben para China, pues ya se fue, porque le dijo, oye, ya aprobaste lo de esta madre que te mandé. No, pero ¿de qué trato? ¿Qué? Oh, tú sabes, es un libro chino. Ya, no es necesario que lo veas, güey. Está chido, güey. ¿Seguro? Y el güey así dijo, ah, sí, cierto, el libro está, pues es chino, ¿verdad? Pues, ¿para qué lo veo? Sí, Simón, pasa. Y ya sabes. Y es, pues y sí, es digo, bastante...
La otra también es que hayan podido pensar que a lo mejor sí iban a poder pasar a los censores del Partido Comunista. Y al final, pues alguien sí se pasó 2-3 rayitas de atrocidades de Mao. Y ya los chinos dijeron, ¿saben qué? Mejor no, güey, porque el pedo va a venir para nosotros, entonces.
Ajá, o cuando el guión no venía tan atrocidades de Mao, pero cuando lo grabaron, sí. Ya sabes, voy a dejarle un material adicional al editor. Y él ya sabrá qué hacer. Sí, no sé, se me hace una medida un poco rara. O que no hayan pensado en el, no sé, pensándome, poniéndome de abogado del diablo, siendo Netflix, siendo...
Como te encanta, güey.
Como me encanta. Pues haces dos versiones y ya, güey.
Como las películas de Disney.
Como las haces la Disneyña, güey. No, esta que vamos... Necesito que grabes una donde le dan un manazo en la mano y el güey dice, oh, no... Soy indigno de tu honor. Y se va corriendo y se suicida para que no lo tengan que matar el partido. Y en esa otra necesito que un actor como Mao trate de salvarlo y le esté dando así respiración cardiopulmonar al actor que acaba de morir y él grite así de ¡no! ¿Por qué?
¡Llévame a mí!
Para que los censores chinos la pasen. Y ya otra donde se lo madrean a cinturonazos. Pero bueno, en fin. A ver, platícanos cosas que no deberían de existir y por qué tenemos esta nueva sección. Ya déjalo morir.
Pues sí, inaugurando la nueva sección, ya déjalo morir. Nos enteramos a través de nuestros camaradas en Warner Brothers que ya viene la quinta película de The Matrix.
¿En qué acabó?
Hay cosas interesantes.
¿En qué acabó
aquí?
La cuarta?
En que Trinity también es una elegida. Porque el poder del amor te hace...
Elegidos para todos.
Ay, pues sí. Mira, bueno, continúo rápido. Me voy a seguir con algo muy interesante que me platicó el camarada Papazul. Bueno. Esta película ya no va a estar dirigida por ninguna de las Wachowski. Aunque Lana sigue involucrada como productora ejecutiva. La otra hermana Wachowski dijo ya a la verga. Ya ves que desde la película pasada dijo a la verga, yo no quiero saber nada de este pedo, a mí no me embarren, güey. Entonces, pues bueno, quien la va a escribir y dirigir es un camarada que se llama Drew Goddard. Para la banda que no lo conoce, ha escrito Cabin in the Woods, adaptó The Martian. Cabin in the Woods es una excelente película de terror chistoso. The Martian es la película que está basada en el libro de Andy Weir. ¿Te acuerdas de que Matt Damon se queda en el espacio en
las papas,
Marte?
El come papas.
Ajá.
Así escribió... se llama en España. Tortilla de patata, otra vez.
En el espacio. Escribió también Guerra Mundial Z, que bueno, esa no le da así como que tantos puntos.
Ahí ya pierde
bueno,
los puntos.
Bueno, escribió la adaptación, porque el libro de Max Brooks sí está muy bueno. La adaptación a película es la que estuvo súper pinche. Escribió Cloverfield, esa también está chida.
Oh, no.
Y también ha escrito para varias cosas en televisión. Lost, Daredevil, Alias, Buffy the Vampire Slayer... Ángel y Alias. Y pues entonces
no
ahora
sé,
va a escribir y dirigir.
No lo sé.
Ah, no. Bueno, yo ya no le tengo ninguna fe a este pedo, no nada, güey. Yo nada más les estoy contando cuáles son las credenciales de este cabrón para que cuando la cague podamos, ya sabes, llegar con los pelos de la burra criticona en la mano.
Ok.
Va a cumplir 25 años la película, también por eso regresó el interés. No hay fecha todavía, no tenemos nada de la trama, no sabemos ni siquiera si regresan los personajes anteriores, no sabemos cómo se llama, no nada, cabrón. Lo único que sabemos es que es una película de Matrix que ocurre en el universo de The Matrix, y ya.
Pues Keanu Reeves siempre regresa a esas madres porque siento que Keanu Reeves es demasiado bueno. Ya sabes, es un...
No les puede decir que... No puede no decirles quiero, que ya no. Ya está culero el guión, güey.
Pero a los muchachos, a los fans, pues les va a dar un poco de gusto verme, ¿no? Chingue su madre, vamos a esa madre, güey. Pero sí, porque yo pues sí lo veía muy a huevo en la Matrix 4. El Keanu Reeves ya estaba ahí así de que, ay, está bien, lo hago.
Sí. No lo veías despachando chingadazos con la misma enjundia que lo ves en John Wick. Porque pues el cabrón ya está, que debe tener 50 y algo, ¿no? Sí, estás así como que en muy buena forma y parte de, ya sabes, en Hollywood pues te pagan por estar bien y lo que quieras. Pero pues de repente al cabrón así ya lo ves así como que, ay, verga, güey, ya, pero ya me cansé, pero le sigo echando ganas. Sí. Y en The Matrix creo que no lo vimos haciendo eso tanto.
Bueno, tampoco el script era muy de emoción. Era del mismo escritor de la serie de Halo de Paramount. Quítate el casco, Master Chief, y hablemos de nuestros sentimientos. Y en Matrix pues también era así como muy, nos vamos a agarrar a madrazos, no, platiquemos, tomémonos un café, agente Smith.
Ay, no mames. El camarada Papazul hace unos días
como de, ¿qué pedo? Amigo, ven, te invito a una copa.
A huevos, Ay, no mames.
Ay, bueno, ¿qué dijo
Papazul? Hace dos, tres días el camarada Papazul me mandó un videito que se encontró en Facebook de un camarada que está tratando de exponer el caso de que deberían rebotear The Matrix. Y me lo mandó antes de que nos enteráramos de que iba a haber nueva película. O sea, era más bien hablando como sobre toda la saga anterior que existía. Y el güey hace así como que presenta bastantes argumentos que me parece que tienen sentido. Se los voy a compartir en el canal de Telegram de La Resistencia para que lo vean. Pero pues el güey dice así como que sí, ya sabes, o sea, ya sabes, el metalenguaje de la película original donde se nos tratan de explicar en esta película que la idea que tenemos de la rebelión no es la correcta. El güey se empieza a clavar en un pedo. Históricamente los gabachos siempre nos hemos visto como el underdog, porque así es como empezó la nación de los gabachos, güey, ya sabes, rebelándose contra el imperio británico y lo que quieras.
Está bien. Si quieren creer eso, yo no soy nadie para decirles.
Sí, no estoy diciendo que sí sea. Estoy exponiendo los argumentos de cómo dice este güey que es la idea que tienen los gabachos. Y que por eso a los gabachos les encantan estas películas y estas ideas donde el underdog gana. Y siempre es así como que, ya sabes, la pureza ideológica y la pureza de motivos y lo que sea, enfrentándose contra el malvado imperio opresor, llámesele como se le llame, llámesele Star Wars o el Día de la Independencia o lo que sea, güey. Y este cabrón dice, lo que esta película trató de hacer y logró hasta cierto punto hacer para esa generación, fue que la gente se diera cuenta de que todas esas historias que nos han vendido son parte del mecanismo para mantenernos sedados a lo que significaría una verdadera rebelión en un país de primer mundo contra el poder que nos tiene a todos sedados, oprimidos y explotados, güey. Entonces, el cabrón empieza a hacer así como que todo un análisis del discurso de la película. Y dije, órale, verga, güey, sí se la compro bastante bien. Y finalmente dice, y por eso considero que la película debe ser reboteada, porque muchos de los elementos narrativos o los elementos estilísticos que utilizaba para tratar de comunicar esto a la audiencia, en esta época ya no funcionan. Si una persona de menos de 30 años ve la película, dice el güey, pues, que las pinches gabardinas, ¿qué, güey? Las botas, las vueltas, eso que, that's cringe, es lo que dice ese güey. Que la gente se pierde en la envoltura y ya no escucha el mensaje.
No sé, pero un reboot sería complicado.
Yo no sé si le voy al reboot o no. Lo que el güey sí me convenció es el metadiscurso de la película. Creo que sí está bastante bien hecho.
No sé, hubo una escena ahorita en X-Men, en el X-Men 97. Cuando está el juicio de Magneto y que los manifestantes del frente, ¿cómo se llaman?
Los amigos de la humanidad.
Friends of Humanity, sí. Los FOH llegan a rayotear al Capitolio, güey. Es donde dices, ya no sé, güey. El pedo es más. Nuestra realidad en la que vivimos es tan compleja que no me gustaría empezar a incitar, a hacer una película que incite a los undergods y al levantamiento en contra del sistema y que la acaben adoptando güeyes que no están entendiendo el pedo y que no son ellos los rebeldes contra el sistema, güey. ¿Ya sabes?
Como los tarados que lo único que adoptaron de The Matrix fue The Red Pill. No, o sea.
Ahora los que vienen las elecciones aquí en Estados Unidos en noviembre y que no gane el hombre naranja. ¡Ah! ¡Somos la rebelión! Y empiezan a hacer su desvergue. Entonces está cañón. Ya, mejor Matrix, ya déjenla morir, güey. Mejor que la dejen morir y que hagan una cosa nueva. Estoy tratando de acordarme. ¿O cuál podrían hacer una segunda parte? Que esté así. ¡Ah! La de Dark Cities. La que es previa.
¡Justo eso te iba a decir!
Digo, si ya tienen los trajes y las gabardinas, pues ya que hagan esa. Que hagan la dos.
¡Ah, huevo!
O que hagan una de Blade Runner que sí se entienda.
¡Ay, no mames! La segunda de Blade Runner estuvo buenísima.
No, ya sé, pero...
Yo sé que nada más lo dices para que me empute.
Lo digo para que te emputes. Pero, o que hagan una serie de Blade Runner. Eso estaría chingón. Pues, una precuela de previo a incluso a la original de Blade Runner. Que nos expliquen cómo chingoso es eso de los replicants. Porque esa parte a mí se me hace bastante interesante, pero siento que es de esas madres que si le haces así, con salivita se le quita la pintura y es un enorme hueco en la trama, güey. Donde nadie puede tocar pues al sí, replicant. Digo... No, nadie sabe, no sabemos cómo. Ya son iguales, solo hay que probarlos. Oye, pero ¿y si lo picamos, no se siente diferente? Oh, no.
¿Sangre verde o algo así?
Ajá, y le sacamos sangre y le checamos el ADN. No, siguiente. Ya sabes. Es así donde. Pero siento que sí le podrían echar coco y darnos a entender. No sé. Ay, es que en realidad son clones. Pero.
Oye, pero ese pedo sí funciona, güey. Porque para que los replicants puedan existir, güey, significa que Tyrell Corporation debe tener un completo y absoluto desdén por la dignidad humana y las leyes de la humanidad, güey. Que sabemos qué es lo que tizamos. Sí, me explico. Esa madre ya existió, güey. Esa madre ya existe. No me parece descabellado que Tyrell Corporation, en ese futuro distópico, con todo el poder adquisitivo que tienen, todo el capital político que deben haber amasado, güey, puedan pasarse 2-3 regulaciones y crímenes contra la humanidad, ya sabes, así como que por el culo en lo que acaban de desarrollar las primeras generaciones de Nexus, y ya que los Nexus estén afuera, decir, ay, pues ya no los podemos regresar, güey.
Ajá, por eso. Pero eso estaría chingón para una serie precuela. Ya sabes, donde podamos explorar más esas opciones. En fin. Pues dicho lo anterior, ya con eso damos por terminado el episodio del día de hoy. Hoy fue un episodio casual. Porque así funciona.
Sí,
abril,
de acuerdo.
Abril con A de casual.
Y pues bueno, queridos ñoñescuchas, como bien mencionó aquí el camarada Bicholón, ya vamos terminando la parte pública del asunto. Pues nada, ya saben, gracias por acompañarnos esta semanita, nos escuchamos la próxima semana. Pásenla chingón, no se dejen, no vinimos al mundo a pagar cuentas, camaradas, y siembren la palabra del ñoño.
Esa es la actitud. Yo soy su amigo y camarada, cirujano de los podcasts, maestro Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde la home office de la Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de la Resistencia. Y como todos los episodios, me despido diciendo ñoño, 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 caso, ñoño, 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 caso, ahí easter egg al final.